Bienvenidos al Centro Misionero Latinoamericano, donde estarán escuchando Palabra de Dios. Sabemos que serán inspirados y encontrarán lo que su corazón tanto ha buscado. Para más información, visítenos en nuestra página www.plenocmla.com.
Hay un salmo, hermanos, que a mí me emocionó, me enamoró cuando yo recién entregué mi vida al Señor Jesucristo. No sé si usted recuerda algunas cosas de cuando usted entregó su vida al Señor Jesús. Y este salmo, el Salmo 16, se le ha llamado el Salmo de Oro. Y yo creo que hay una razón al nombrar este salmo, que es el Salmo de Oro. Y quiero tocarle este dos versículos 5 y 6 del capítulo 16 de los Salmos. El versículo 5 y 6 hablan, en medio de todo este salmo, algo tan afortunado, tan bendecido, yo diría, como dice la palabra, tan deleitoso para cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, que hemos conocido al dador de la vida, que hemos conocido a aquel que ha perdonado, como dice su palabra, nuestros muchos pecados. No sé si usted se considera o se consideraba una persona muy pecadora, pero yo siempre me vanaglorié de no ser una persona fumadora, de no ser una persona borracha, de no ser una persona que le quitaba el novio o el esposo a las mujeres, pero mi alma estaba sedienta de paz, había amargura en mi corazón. Me faltaba lo principal. Cuando Jesucristo llegó a mi vida, créame que las cosas cambiaron. Y este Salmo 16, versículo 5, yo lo puedo seguir diciendo desde lo más profundo de mi corazón. Y si usted lo lee conmigo, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y dice: tú sustentas mi suerte. Versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si algo yo podía decir y sigo diciendo con mi boca llena, con gozo, con alegría, con emoción, es que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y que es hermosa la heredad que me ha tocado. Y le voy a pedir que cierre un momento sus ojos para orar a Dios. Yo creo que siempre que estamos en la casa de Él, si algo hacemos repetidas veces, en diferentes ocasiones, es hacer una oración a Dios. Si usted no se siente como el salmista pudo expresar, que es hermosa la heredad que le ha tocado, puede decirle en esta noche al Señor que haya algo en mi vida que yo pueda deleitarme, que yo pueda sentirme contento, contenta, satisfecha, que yo pueda sentirme feliz de tal manera que yo pueda expresarlo cada día, aunque no esté en tu casa. Padre, gracias en esta tarde, Señor. Tú sabes y conoces cada uno de los que estamos aquí, Señor. Somos tus hijos, te amamos, Señor. Y si hay alguien que todavía no es tu hijo, yo te ruego en esta hora, Padre, que esa persona, ese niño, ese joven, ese adolescente, esa mujer, Padre, en esta tarde pueda tomar muy en cuenta tu palabra y pueda hacer una decisión, porque no hay mejor cosa, Señor, que conocerte a ti, el dador de la vida. Que en esta tarde podamos estar conscientes de lo que dice tu palabra, Señor, y que podamos realizarlo dentro de nuestro ser. Es hermosa la heredad que nos ha tocado, Señor, que podamos decir, Señor, que quizás antes estábamos atados por otras cosas, pero Señor, ahora que te conocemos, podemos declarar con nuestras palabras: es hermosa, Señor, la heredad que nos ha tocado, y te bendecimos. Yo creo que tus hijos, a través de la alabanza, Señor, se deleitaron en cantarte, en honrarte, Señor, en darte la gloria, porque tú has hecho grandes cosas a nuestro favor, Señor. Gracias por hacerlo. Espíritu Santo, trae paz, y que tu palabra, Señor, sea bendición a cada uno de tus hijos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. A veces, como que la emoción de lo que es Dios, hermanos, a mí a veces me traspasa la emoción, y yo creo que son tan buenas las emociones en nuestra vida como a veces pueden afectarnos. Les decía, no sé si fue el día último del año, y les decía que durante la campaña, el primer día de la campaña, yo recién me había caído y no podía estar sentada, no podía estar parada, no me sentía físicamente con salud, porque era mucha el dolor, el malestar que yo sentía. Y yo no había testificado de esto, hermanos, porque yo quería confirmar lo que Dios había hecho en mi cuerpo. De lo que le acabo de mencionar, yo estoy segura que Dios hizo algo, aunque han quedado marcas en mi rodilla y hay cicatrices de lo que yo pasé ese día. Pero hubo algo más que tenía yo no sé cuánto tiempo. Siempre mi problema desde mi juventud fue la espalda, columna desviada, dos discos ya no están completos. Y la consecuencia, tengo este hueso más saltado, que el otro lado está plano de la clavícula. Pero en mi espalda, el huesito que termina aquí donde comienza la neck, la nuca, o como usted quiera llamarle, el pescuezo, donde comienza, hermanos, estaba tan saltado que para mí era como tener una joroba. Siempre traía a veces demasiado calentura, calor. Era un dolor que yo no podía soportar. Y un día me sentía tan mal antes de la campaña y le dije a Natanael, toca este hueso de aquí. Se quedó sorprendido, me dice, mamá, ¿qué tiene? Le digo, pues si supiera, tengo tiempo con eso. Pero lo que quiero decirle, hermanos, es que el último día que el hermano Víctor estuvo aquí, yo le adjudico a eso, porque estaba ahí donde a veces me siento acá, dependiendo el área como esté de concurrida. Pero me recuerdo que ese día el hermano Víctor, cuando yo abrí mis ojos, yo solamente escuché que comenzó a clamar a Dios. Yo no sé qué le dijo a Dios, pero lo único que puedo decirle que desde ese día, el dolor que yo sentía en este hueso, hasta hoy en día, yo ya moví el sofá, yo ya moví el colchón, como siempre lo acostumbraba, y yo decía, es por eso que me siento así, porque yo, mi esposo le puede decir, así como está todo arriba del, como él les ha dicho, del garaje, así yo muevo en la casa, y se lo digo porque no está el pastor, porque si él se da cuenta me regaña, me dice, por eso estás así. Pero este dolor, hermanos, que yo tenía no volvió, no regresó. Y aunque me toco mi espalda, mi pescuezo, mi nuca, y sí a veces está un poco irritada, pero el dolor no volvió. Así es de que, hermanos, Dios sigue siendo el mismo, Él sigue haciendo milagros. Y yo creo que usted pudo escuchar las palabras que el salmista expresaba. Y sabe que mirando la televisión yo me quedo sorprendida de lo que el enemigo hace. Yo no sé si usted mira la televisión, pero yo veo las noticias y no me asusto. No me gusta ver películas porque a veces me quedo dormida, pero yo miro la televisión. Yo creo que si hay alguien que no mira la televisión, pues me levanta su mano, a lo mejor me dice, pues no tengo. Bueno, pues a lo mejor le podemos recoger una ofrenda para que compre una si no tiene televisión. Pero sabe que yo me quedé sorprendida de todos los anuncios que se dan. Y uno de los anuncios que yo miraba, hermanos, era el anuncio de un carro, que no me acuerdo ni qué carro es, y lo va manejando una muchacha. Y de pronto el carro se sube arriba del tranvía, del tren, o como usted le quiera llamar, y de pronto la muchacha baja, y lo que le dicen ahí es que no intente hacerlo, ¿verdad? Pero yo me quedé sorprendida y yo dije, ok, si a mí me llamó la atención este anuncio, ¿qué estará pasando por la mente de los niños, por la mente de aquellos que ya saben manejar, que están intentando hacer cosas, como dicen, exciting, que les emocionan, que les llevan más allá de su lógica? Y sabe que hay una razón. Yo meditaba en este salmo, pero meditaba también en lo que Jesucristo dijo antes de irse. Él dijo una verdad y dijo, yo me voy, pero aquí el príncipe de este mundo está ya, en otras palabras, tomando posesión de lo que a él le pertenece. Y sabe que nosotros, hermanos, cuando estábamos sin Cristo, Y yo confío en que todos los que estamos en esta noche un día dijimos: Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Yo quiero pensarlo de esa manera. Pero fíjese que cada uno de nosotros somos atraídos por las cosas que este príncipe en ocasiones lanza. A través de los anuncios nos vislumbran tantas cosas. Yo me ponía a pensar: oiga, qué tremendo los anuncios. Si usted no tiene una cerveza ahí, que esa cerveza va a traer muchachas bonitas, le va a hacer sentirse feliz, le va a hacer sentirse bien hombre. Y yo me quedo sorprendida cómo el enemigo manda sus anuncios. Y como que usted en ocasiones se queda pensando: o no tengo pegue con las muchachas, o viceversa, o me hace falta una de esas cervezas para yo sentirme que estoy realizado. Como el mundo, hermanos, hoy en día, aún a nosotros que somos cristianos, comienza, hermanos, a absorbernos a través de lo que nosotros vemos, a través de lo que nosotros pensamos, a través de lo que nosotros oímos. Nos envuelve. No somos la excepción. Usted no puede sentirse mal porque usted ha tenido pensamientos malos. Usted no puede sentirse mal porque en ocasiones usted ha hablado una palabra mala. Usted no puede sentirse mal porque en un momento, como decimos, la ha regado, se ha equivocado, ha cometido errores, porque somos humanos. Si yo le hago una segunda pregunta y le digo: ¿quién de ustedes no ha cometido un error? ¿Quién de ustedes no la ha regado? Yo creo que nadie se atrevería a levantar su mano, porque cada uno de nosotros día tras día, la palabra de Dios nos dice que aquel que no peca con sus ojos, con su pensamiento, con su boca, con cada una de las cosas que nos expresamos, si no peca de esta manera, dice que es varón perfecto. Y yo creo que ninguno de nosotros, aún siendo cristianos, podemos llegar a decir: yo ya soy varón perfecto. Está hablando del hombre y de la mujer. Cada uno de nosotros, hermanos, cometemos a veces tantos errores que yo a veces me toca llorar, porque digo: Señor, ayúdame y perdóname. Todavía no soy una mujer perfecta, pero quiero llegar a hacerlo con tu ayuda, si tú me permites vivir, no sé si 80, 90, 100 años. A lo mejor nunca lo voy a lograr, porque cuando uno vive, hermanos, bajo presión de lo que vivimos en nuestra niñez, batallamos mucho para lograrlo. Se lo digo por mí. Cuando uno vive una vida de complejos, una vida de inseguridad, una vida de miedos, de temores, hermanos, a menos de que usted llegue a una edad adulta y usted recapacite en lo que está viviendo, se va a dar cuenta de dónde viene lo que usted está arrastrando. Y el hilito que usted va a seguir va a ser hasta su niñez o hasta el vientre de su madre, porque las cosas que usted ha vivido le afectaron para bien o le afectaron para mal. El mundo, hermanos, utiliza, el enemigo, el mundo utiliza nuestras emociones para tratar de atraparnos. Cuando usted se siente débil como cristiano en la vida del espíritu, hermanos, sus emociones son bombardeadas en un momento dado. Usted puede ser cristiano y puede estar en la mejor alabanza como hoy este día. Puede ser, hermanos, que la gloria de Dios se derramó. Y usted puede salir seco o vacío o indiferente, si es mujer, si es hombre, si es niño, si es adolescente. Un día tuvo el toque de Dios, usted se va a sentir como dijo alguien, que no le calienta ni el sol. ¿Por qué razón? Porque estamos dependiendo de nuestras emociones. Y sabe que depender de nuestras emociones es muy malo. Nosotros como cristianos no podemos depender de nuestras emociones. Yo no puedo depender de mi emoción porque tengo, voy a poner, yo me gocé al principio del año. La primera semana yo di mis primeros $500 de Protemplo. El dinero de regalo que ustedes como iglesia nos dieron, dijo el pastor, aquí está. Y sí, hubo necesidad de gastar $100, pero lo demás yo ya lo tenía por ahí juntando como la ratita de aquí y de allá. Y junté los primeros $500. A mí me emocionó. Yo dije: ya, Señor, te pagué 500. El primer mes, antes de terminar este mes de enero, yo quiero dar mis otros $100 y deber ya nada más 400. Y así, eso a mí me emociona. Las emociones son buenas. muy buenas cuando nosotros las canalizamos conforme la palabra de Dios, conforme el propósito de Dios. ¿Qué hacen las emociones, hermanos, cuando nosotros, hermanos, no estamos confiando en lo que Dios dice para nosotros? Y nosotros queremos revolverlas conforme lo que el mundo dice, porque a veces queremos hacer una revoltura, y haciendo cristianos, queremos hacer chocolate, como decía el hermano Juanito, ¿verdad? Al chocolate hay que menearle, porque si no se le va a pegar, y en lugar de hacer chocolate, pues no sé qué es lo que va a hacer cuando ya se le quema. Perdón, hermano. Una pastita, perdón. Pero que no va a oler bien si se le quema el chocolate, ¿verdad? Va a tener un olor que no va a ser a chocolate. Entonces, cuando nosotros combinamos, hermanos, todas estas cosas, hermano, quiere decir que nosotros, de alguna manera, el príncipe de este mundo está tomando participación en nuestra vida. Y no le digo que no va a llegar un momento en que eso suceda, porque estamos expuestos. Si usted se recuerda qué pasó con el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en ayuno y oración 40 días y 40 noches. Nosotros no hemos tenido durante este mes un ayuno de 40 días y 40 noches. El Señor sí ya los había tenido. Y dice que vino el diablo y le tentó. Y que si tienes hambre, y que si tienes sed, y que si ya estás cansado, y que si eres hijo de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Le mencionó Deuteronomio, escrito está. Le mencionó la palabra. Y él mismo, que era el Hijo de Dios y que acababa de terminar un ayuno de 40 días y 40 noches, hermanos, fue tentado. Entonces nosotros no somos la excepción de venir a ser tentados. A veces nos preocupamos tanto, yo le digo porque yo pasé por cada una de estas cosas. El enemigo venía a bombardear mis emociones. Yo lo primero que dejé de hacer cuando yo entregué mi vida al Señor fue dejar de decir las maldicionotas enormes, las malas palabras, no de ser grosera, de hablar tonteras, de no puedo mencionarle de qué, pero sí las maldiciones que yo decía era de tu mamá para arriba. Eran feas maldiciones, la amargura que había en mi vida. Pero la primera cosa que yo dejé de decir fueron esas malas palabras. Se fueron como por arte de magia. Mi supervisor me decía: quitaron un diablo y pusieron una monja. Era todo lo contrario de una cosa a otra, ¿sí? Pero yo seguí luchando con mi carne. No había muerto completamente en mi vida como para decir ya no voy a pecar. Yo batallaba con la música, y no sé por qué le estoy diciendo esto. Todo el día en la fábrica eran 10 horas diarias de trabajo, pero todo el día había música, había canciones. Y sin darme cuenta, yo ya sabía las canciones y las comenzaba a cantar. Y yo no quería hacerlo. Pero una joven que había sido drogadicta, yo le dije: ¿cómo hiciste para dejar todo? Y me dijo: ¿sabes yo qué hice? Decidí entregar mi cuerpo, mi alma, mi pensamiento, mis emociones y todo al Señor. Y me dijo: ¿sabes yo qué hago cada día? Le digo: Señor, no permitas que yo oiga lo que tú no quieres que yo oiga. No permitas que yo hable lo que tú no quieras que yo hable. Dijo: y esa es la manera como yo he vencido. Hermanos, son muy malas nuestras emociones, hermanos, cuando nosotros no las canalizamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de una rendición, por medio de una sumisión al Espíritu Santo. Porque cuando no hacemos eso, hermanos, viene a relucir la palabra de Santiago, que dijo que vamos a ser como nubes sin aguas, movidas de un lado para el otro, cuando las emociones vienen a gobernarnos. Cuando las emociones son más fuertes en nuestra vida que lo que dice la palabra de Dios. Entonces no sé si usted me entiende o le estoy hablando lenguaje de chino. Dicen que yo parezco china, me decían chinita cuando estaba joven. Todavía me siguen diciendo, aunque ya no soy tan joven ni soy tan chinita. Creo que en mi tiempo fui joven y bella, y todavía me siento joven y me siento bella, pero solamente yo me la creo, ¿verdad? Pero hermanos, quiero decirles algo que es tan importante. Les hablé un poco de las emociones, porque lo que el salmista decía es una verdad. Cuando nosotros nos emocionamos en Dios, hermanos, nada ni nadie nos va a poder mover de lo que nosotros hemos creído y de lo que nosotros somos. Este mes de enero dijimos que era, para mí, yo le he puesto así, es un mes de preparación. Es un mes donde usted va a limpiar su motor, sus alitas, si las tiene, usted se siente como un helicóptero que está para arrancar, o se siente un avión. Yo me acuerdo cuando nos mandó la iglesia a Israel, oiga, yo nunca me había subido a un avión así. Yo creo que el avión era tan grande, yo no sé si como está todo el santuario en donde ustedes están sentados. Yo me sentía más que la reina de Isabel en ese avión. Nunca me había subido a un avión así. El avión nunca se movió hasta que hubo una turbulencia. Fueron, yo creo, 6 horas de viajar en el mar. Y usted ya se puede imaginar las mujeres que iban dormidas. Íbamos más de 200 cristianos en ese vuelo. Pero ahí, oiga, todos gritaban. Porque la turbulencia, ese avión que no se había movido, usted podía caminar por los pasillos como camina aquí, que usted no se mueve. Yo hace ratito me moví, pero porque mi cabeza no anda muy bien, sentía que me movían. Pero el avión no se movía. Pero cuando las emociones comenzaron por la turbulencia, oiga, ahí los cristianos gritaban más que los mundanos. 200 personas en ese avión. Olvídese los gritos que se escuchaban en ese avión. Y sabe que nuestras emociones son buenas que afloren. Porque cuando usted se emociona viendo un partido, yo lo veo en mis hijos, sea de fútbol, sea de soccer, de lo que usted quiera. Ay, padre, yo digo, ¿a qué hora se va a acabar? Porque ahí la casa se mueve, es tan alto como una motorhome. Se mueve. Y eso ahí parece que todos los gritos retumban en la casa lo siente. Pero hermano, cuando nosotros estamos cimentados en Cristo, debería ser algo maravilloso, debería de ser algo diferente, como dijo el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dijo, él no se estaba quejando de nada. Dijo, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él se gozaba. Porque lo que él había vivido allá con las ovejas, donde nadie lo tomaba en cuenta, donde él pasaba desapercibido, donde no se conocía a David, ni porque olía oveja, borrego, a lo que fuera. Hermanos, él vino a saber que realmente era maravilloso el estar sirviendo, cantando canciones para aquel Dios verdadero, porque él fue el hermoso cantor de Israel. Se le llegó a conocer a David. Pero sabe que hay como este hombre llamado David, que se emocionaba diciendo, hablando, platicando, exaltando con toda su garganta lo que era Dios. También hay personas, hermanos, que en un momento dado, no que se les olvide, sino que las circunstancias que se han vivido, le digo, a mí me tocó vivir en esa turbulencia. Y yo le decía al pastor, no sé qué es mejor, si gritar o quedarte quieto. Yo lo que hice fue agarrarme fuerte del pastor. Yo no sé si él llegó todo mayugado o no, pero yo no pude gritar. Yo no pude gritar. Yo, si algo siempre le tuve miedo, fue al agua. Marta, Juan y la hermana Leti, ellos saben, cuando ese río que crece a un lado de la casa y al otro lado están llenos, usted dice, en un momento desaparecemos, porque eso es horrible. Se lleva animales, se lleva casas, al menos cuando yo estaba pequeña se llevaba todo. Eso es horrible. Pero hermanos, hay una historia de un hombre, y yo creo que yo en una ocasión escuché al hermano Chema hablar y no se me ha olvidado lo que él habló acerca de este hombre llamado Gedeón. Este hombre llamado Gedeón, usted puede leer el libro de Jueces, capítulo 6, lo lee en su casa. Y usted se va a dar cuenta que Gedeón fue víctima de las circunstancias. Sus padres, él dijo, cuando El ángel de Jehová habló con él. Dijo: mis padres, nuestros padres nos contaron de todo lo que Dios había hecho, pero ahora estamos viviendo en opresión. Los madianitas vienen y apenas cosechamos, y vienen y se llevan lo que nosotros cosechamos. Él dijo: los madianitas es el terror de este pueblo de Israel en este momento. No hay cosecha grande ni pequeña que nosotros no hayamos logrado, en que ellos vienen y se llevan todo lo que tenemos. Y si nosotros, o usted me acompaña, no sé si me quiera acompañar, el libro de los jueces, hay un versículo, hermanos, en el capítulo 6, el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón, dice, estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Ya sabían lo que tenían que hacer si querían disfrutar de un poco de la bendición que Dios les había dado. Porque ellos vivían, hermanos, en estas circunstancias, este pueblo. Dice que en ese tiempo, hermanos, ellos no tenían jueces, ellos no tenían príncipe, ellos no tenían gobernador, ellos no tenían nadie que estuviera como algo que ellos podían decir: estas personas están a nuestro favor, nos defienden. Si tenemos un problema, vamos a ellos, recurrimos a ellos y sabemos que estamos confiados, que estamos seguros. En otras palabras, hermanos, ellos vivían como bien les parecía, porque habían hecho caso nulo de lo que Dios les había dicho. Dios les había dado orden tras orden tras orden, hasta que llegó un momento en que Dios les dejó solos a su buena suerte o a su mala suerte. Y la consecuencia ahora que estaba viviendo Gedeón, que era hijo de este hombre que acabamos de mencionar, era que ellos eran acosados por estos personajes. Eran acosados, hermanos, por los de la tribu de Madián. Eran azotados de tal manera que, si nosotros leemos toda la historia, vamos a encontrar que Gedeón tenía que esconder la cosecha en cuevas. Iba y se escondía con la cosecha para poder tener algo de qué vivir. Y podríamos decir que este hombre llamado Gedeón era un cobarde, porque se escondía, porque tenía miedo de estas personas, los madianitas. Pero yo creo que, a pesar de que se le consideraba una persona cobarde, delante de Dios era una persona valiente, porque Dios le escogió. Si nosotros entendimos bien, el versículo 11 dice que vino el ángel de Jehová, y cuando se encontró con el padre de Gedeón y con Gedeón, dice que él estaba sacudiendo la cosecha, la estaba preparando para ir a esconderla. Era un hombre que se mantuvo ocupado entre tanto que los enemigos venían a despojarles. Yo pienso que él no se cansaba, venía y hacía su trabajo, venía y lo preparaba para ir a esconderlo. Pero era, yo me imagino que este hombre era tan inteligente que Dios le tuvo que escoger a él, porque de lo contrario Dios no lo hubiera escogido. ¿Usted nunca ha pensado de usted mismo, de usted misma, que usted es una persona inteligente, que usted es una persona capaz, que usted es una persona que, aunque vienen las emociones en ocasiones a traicionarle, usted es capaz de permanecer firme y levantar su frente en alto y decir: yo soy un hijo, soy una hija de Dios? Porque aunque usted no lo crea, Dios le escogió por algo que encontró en usted como una cualidad. Cuando Dios le escogió, Él no se equivocó. Y aunque a veces batallamos tanto, hermanos, yo fui una persona, hermanos, en mi vida tan tímida, fui una persona con tantos complejos, hermanos, que si yo le digo lo que yo hacía, usted se va a asustar. Yo había noches que no dormía, ya siendo cristiana, y yo pensaba durante la noche qué era lo que yo iba a hablar otro día con las personas. si ellas me respondían como yo estaba suponiendo que era lo que yo les iba a responder. Y ya era pastor. Yo me casé antes de 2 años de convertida, y de ahí nos fuimos como pastores. Y yo vivía de esa manera. Mis temores, mis miedos, mi baja estima, mi inseguridad me llevaron, hermanos, a muchas cosas que usted no se imagina. Si yo le platico todo lo que yo he pasado, usted se va a asustar. Pero sabe que Dios hace una cosa: a los que Él llamó, dice que también los capacitó. Entonces, aunque usted se sienta una persona inservible, una persona que quizás le hicieron creer cuando usted era un niño, un adolescente, aún ya casado, que usted era la peor persona, o que usted no servía para nada, o que usted no era nadie, hermanos, sabe que tal vez eso fue en el mundo, pero Cristo vio lo que realmente usted era y lo que usted es capaz de hacer. Porque a veces no logramos nuestro propósito. Fíjese que este hombre llamado Gedeón, cuando el ángel de Jehová llegó, hermanos, dice que el ángel de Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él no se sentía de esta manera. ¿Cuántas veces, hermanos, usted se ha sentido que el plan de Dios y que la bendición de Dios y que el Espíritu Santo y que las bendiciones no son para su vida? Pero es que usted está jugando con sus emociones. Usted no está pensando en lo que la palabra de Dios dice. Dios no dice que usted se debe de guiar por lo que usted siente, o por lo que usted piensa, o por lo que usted cree. Él dice que nosotros tenemos que ser guiados, dijo, por esta palabra. Porque Él dijo: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, dijo, estas escrituras son las que dan testimonio de mí. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, hermanos, es un juego del enemigo que nosotros hemos seguido. Y que si nosotros seguimos por ese camino, hermanos, nunca vamos a ver la bendición de Dios. El ángel de Jehová siguió hablando con Gedeón, y Gedeón seguía sacando lo que él era. ¿Cuántas cosas no sacó Gedeón delante del ángel? En primer lugar, él comenzó a adjudicar: si Dios estuviera con nosotros, no nos pasara todo esto que nos está pasando. ¿Cuántas veces usted no ha pensado lo mismo? Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué yo estoy pasando esto? Y usted no se ha puesto a pensar que en ocasiones son nuestras malas decisiones, o nuestra inseguridad, o nuestra falta de compromiso con Dios, o el dejarnos guiar por lo que yo creo, por lo que me parece bonito, por lo que yo pienso, y no por lo que dice la palabra. Aunque nos cueste mucho trabajo, hermanos, si nosotros no vivimos por la palabra, hermano, nosotros vamos a batallar mucho para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Dios no nos salvó nada más porque a alguien se le ocurrió, al hermano Chema, a la hermana Gilma, al hermano Natanael, a la hermana Juanis, al hermano Samuel, al pastor, a quien, no sé yo, a quien Dios usó para que usted entregara su vida a Dios. No es que Dios quiso, o no es que fue una casualidad, sino fue que Dios quiso que así pasara. Fue que Dios usó esas personas como un instrumento para que usted conociera la verdad. Y Él dijo: la verdad os libertará. Porque a veces decimos: no soy completamente libre, hermanos, porque nos pasa lo que a Gedeón. Jehová le estaba diciendo: Jehová está contigo. En otras palabras, no tengas miedo de tus enemigos. Sabe que la desobediencia en nuestra vida nos lleva al miedo. ¿Por qué los niños cuando desobedecen tienen miedo? Y en ocasiones hasta esconden las manos y dicen: ¿me vas a pegar? ¿Me vas a castigar? ¿Por qué? Porque saben que desobedecieron, que no hicieron lo que sus padres les había dicho. Y nosotros ya no somos niños, sino actuamos como personas adultas. Pero como no estamos obedeciendo el plan de Dios, lo que viene a dar lugar a nuestra vida es el miedo, es la inseguridad, y nos pasa lo que a este hombre llamado Gedeón. Dios le dijo, Jehová le dijo, que Dios y Jehová, hermanos, viene siendo lo mismo. En el versículo 10 de este capítulo 6, él estaba diciendo, no tengas miedo de tus enemigos, ¿sí? No tengas miedo de tus enemigos. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva estaban en el huerto? Ellos pecaron, y cuando Dios vino a encontrarse con ellos, lo primero que dijeron, tuve miedo y me escondí. ¿Cuál era la razón? Habían pecado, habían desobedecido. Pero hermanos, yo creo que nosotros estamos en el mejor mes, el mes de enero, mes de preparación, mes de búsqueda de Dios, mes de búsqueda de consagración, de hacer cambios. Usted hizo cambios al principio de este año para un mejor trabajo, para un mejor salario, hermanos, para quizás mejores muebles, quizás para cambiar su guardarropa, para comprarse nuevos zapatos. Yo no sé qué cambios hizo usted en lo natural, pero hay necesidad, hermanos, durante este mes, de hacer cambios espirituales para nuestro propio bien. Este hombre llamado Gedeón, hermanos, había sido escogido por Dios. El versículo 16 de este capítulo 6 le dijo, yo estoy contigo y derrotarás a tus enemigos como un solo hombre. Yo estoy contigo, le había escogido para un propósito, para ser aquella persona que derrotara a sus enemigos. Y le dijo, como yo estoy contigo, tú los vas a derrotar como a un solo hombre. No era uno el enemigo, eran muchos, eran cientos, sí, eran miles. Y sabe que esta palabra es para nosotros. Cuando Él dice, yo estoy contigo y tú vas a derrotar a tus enemigos, es porque Dios lo dice para cada uno de nosotros. Y si usted se pregunta, tal vez usted diga, bueno, pues yo no estoy en México, aquí no hay zetas, aquí no hay enemigos, aquí no hay como en Colombia, como en otros países. Pero sabe que son más peligrosos los enemigos espirituales, hermano, que nosotros tenemos, que los enemigos naturales. El enemigo natural usted lo puede ver, le pueden venir a dar aviso, hey, te están esperando allá en tal esquina, en tal cuadra, te van a casar cuando vayas a McKinney, cuando vayas a Dallas. Pero los enemigos espirituales, hermanos, son muy astutos. A veces no podemos darnos cuenta que lo que estamos viviendo, hermanos, sea miseria, sea miedo, sean problemas, hermanos, en nosotros mismos como personas, que a veces decimos nuestro carácter, yo no sé por qué soy así. Batallamos con muchas cosas, hermano. Usted no es la única persona que batalla con su carácter, con sus traumas, con sus miedos, con tantas cosas, hermanos. Pero el Señor nos ha dado una promesa: derrotarás a tus enemigos como a un solo hombre. Cuando nosotros creemos que Dios está de nuestro lado y estamos confiando que nosotros somos más que vencedores, porque Él ya lo dijo, hermanos, no habrá quien nos vaya a derrotar. Así sea hambre, desnudez, peligro, cuchillo. El apóstol le pudo mencionar todo lo que un ser humano puede pasar. Y él dijo, ninguna de estas cosas que son creadas me podrán separar del amor de Cristo. Y eso es para nosotros, hermanos. Eso es para nosotros. Que este mes, hermanos, sea un mes de triunfo para su vida. Aunque usted diga como yo, creo que me veo más cansada, creo que me veo más arrugada, creo que me veo más vieja, pero por dentro yo me estoy renovando. Por dentro, y yo no sé si le parezca fanatismo o le parezca, yo no sé qué cosa, hermanos, pero yo hay días que aunque esté viendo la televisión, por dentro yo comienzo a hablar en lenguas. Comienzo a adorar a Dios. Le digo, Señor, tú eres la razón de mi vida. No hay otra razón. Y como dice tu palabra, aunque un ejército acampe contra mí, y aunque yo cada día cometa errores y haga las peores cosas, yo sé que cada día tú me renuevas, tú me levantas. Porque es lo que dice, como las águilas, Él nos va a renovar. Y nos vamos a remontar hasta las alturas donde Él está. Y más todavía, hay alguien a la diestra del Padre que intercede por nosotros. En los momentos más débiles, más difíciles, hermano, usted, hermana, Hermano joven, no estamos solos. Dice la palabra que Él está intercediendo por nosotros en los momentos más difíciles. No se deje controlar por sus emociones. Gedeón, a pesar de que le dijo, yo estoy contigo y tú vas a derrotar a tus enemigos como a un solo hombre. Hermanos, Gedeón siguió cometiendo errores. Le puso muchas pruebas a Dios. La prueba del vellón, la prueba de, oiga, váyase a ver cuántas señales le pidió Gedeón a Dios. Parecía alguien tonto o alguien necio que no entendía. No se preocupe si usted parece un día delante de Dios como un tonto o como un niño, insistiéndole a Dios, preguntándole a Dios, llorándole a Dios, insistiéndole a Dios. Yo le aseguro que vale la pena lo que usted haga, con tal de atraer la atención de Dios y que usted esté convencido o convencida de lo que Dios es para su vida. No importa lo que le hayan dicho de que usted, desde que usted era un niño o una niña. Usted podrá decir, si todavía es un niño, pues todavía soy un niño. Yo le diría algo, hijo o hija, no te dejes convencer de lo que tus padres te digan si es algo malo. Créele a Dios lo que Él dice para tu vida, porque ahí está la verdad. A veces como padres nos equivocamos, como humanos, le vuelvo a repetir, cometemos tantos errores. Gedeón puso tantas trabas, y si se las leo, usted se va a encontrar ahí, como yo me encontré. En primer lugar, él sentía que Dios no estaba con ellos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Que Dios no está con nosotros, que Dios no nos oye, que Dios no nos contesta, que no sentimos su presencia. Y sabe que esto delante de Dios no cuenta. Si sentimos su presencia o no la sentimos, Él está contigo, está conmigo. No es algo emocional. Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Te portes bien o te portes mal. El padre del hijo pródigo hizo una cosa. Todos los días dice que salía, y yo me lo imagino con los brazos abiertos, esperando a que regresara su hijo. Había hecho lo malo, había pecado, le había quitado la herencia, que se suponía que el padre debía estar muerto. En otras palabras, lo que él había hecho era decirle, padre, tú debes de estar muerto porque la herencia ya me la diste. Hermanos, él tenía complejo de inferioridad, de pobreza. Dijo, ¿quién es mi tribu? Yo creo que él se sentía como cuando a veces decimos, donde vivo ni siquiera existe en el mapa. Mi tribu es la más pobre. Lo declaró con sus palabras. Y a veces nosotros nos sentimos de esa manera. ¿Quién soy yo? No tengo ni dinero en el banco ni para pagar la renta. Yo no soy nadie. No tengo nada. Y como que en lugar de adorar a Dios por lo que no tenemos, comenzamos a despreciarlo nosotros mismos. Yo le digo una cosa, hermanos, nunca haga eso. Por el contrario, cancele todo espíritu de miseria, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de desánimo. Cancélelo en el nombre de Jesús. Que cuando hacemos eso, hermanos, la luz de justicia, que es Cristo Jesús, comenzará a iluminar no nuestras emociones, sino nuestro corazón. Y de allí llegarán a nuestras emociones. Y nosotros sabremos, hermanos, que realmente el que nos va a ayudar a derrotar a nuestros enemigos nunca se ha separado de nuestra vida ni de nuestro ser. Siempre, siempre, siempre ha estado presente. Él sabía y se sentía, hermanos, que no tenían un arma para defenderse, porque era la tribu más pequeña y era la tribu más pobre según él. Por lo tanto, en su conciencia y en su inconsciencia, él sabía que iban a ser derrotados por sus enemigos. Pero sabe que usted y yo, hermanos, tenemos el arma más valiosa para derrotar a nuestro enemigo, para derrotar la pobreza, para derrotar nuestros traumas, para derrotar nuestra inseguridad, para derrotar nuestros temores. Y esa arma, hermano, se llama Espíritu Santo. Esa arma se llama Espíritu Santo. Si usted se pone de pie, hermanos, yo le voy a pedir al grupo de alabanza que nos canten algo, hermanos. Pero yo quiero dejarles saber algo esta noche. Usted tiene que estar convencido, convencido, hermanos, de que Dios es el que está con usted. De que usted tiene un arma poderosa para derrotar a sus enemigos. Hay una promesa que el Señor Jesucristo hizo. Antes de irse, hermanos, Él nos dejó todas las herramientas que nosotros necesitábamos. Él dijo: por cuanto yo vencí, ustedes también vencerán. Era una promesa que está hecha y que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, en nuestras manos, y hacerla propia. No importa lo que venga.
Gracias por escuchar a Centro Misionero Latinoamericano. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Para más información, visítenos en nuestra página www.plenocmla.com.